Buenos días a todos. Por favor, acompáñenme abriendo sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Vamos a continuar ahí, el capítulo 12. Esta mañana vamos a leer versículos del 9 al 14. Mateo 12, 9 al 14. Solamente recordando un poquito lo que hace dos semanas estábamos viendo ahí en el Evangelio de Mateo. Habíamos estado viendo cómo Jesús había estado enseñando y además estaba corrigiendo la mala interpretación de los fariseos en cuanto a qué. ¿Recuerdan cuál era lo más grande que estaban ahí? El día sábado, la ley sabática, ¿sí? Al final, en el versículo 8, Jesús termina diciéndoles que Él era el Señor del día sábado, ¿sí? Yo soy el creador del día sábado, yo puedo y saber qué es lo que uno debe interpretar, qué hacer el día sábado o qué no debe hacer uno el día sábado. Ustedes, los fariseos, solamente están siguiendo un montón de reglas y tradiciones que han ido agregando a la palabra de Dios. Entonces, Jesús no iba a tolerar que estos hombres religiosos estuvieran pervirtiendo el propósito original de guardar el día sábado. Y entonces Jesús va a cerrar en estos versículos haciendo algo a la vista de todos los judíos que estaban allí y de muchos fariseos, para que ellos vieran una aplicación a la enseñanza que les acababa de dar. Y para esto Jesús va y se mete dentro de la sinagoga. Fíjense bien ahí en el versículo 9. Primero vamos a orar para empezar. Padre, te pido que nos guíes esta mañana, que podamos abrir tu palabra y que uses este mensaje para llegar en nuestro corazón y que al final de cuentas es lo que tú ves en nosotros. No la apariencia externa, sino lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y te pido que tu palabra nos toque esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Versículo 9, vamos a leer versículo 9, dice, pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos. La sinagoga era el lugar donde se reunían los judíos para estudiar la palabra, ¿no? Y después de haberles acusado en varias ocasiones de malinterpretar las escrituras y sobre todo en cuanto al día sábado, uno puede imaginar que estos hombres estaban sumamente enojados. Estaban molestos, ¿por qué? Porque ellos se jactaban de ser los expertos en la ley, los expertos intérpretes de la ley. Entonces llega Jesús aquí y les empieza a decir, ustedes no saben nada, ustedes están malinterpretando las escrituras. Y con ese enojo, pues Jesús llega aquí y yo creo que lo que hubiéramos hecho muchos de nosotros, o por lo menos es algo que yo hubiera hecho, es, pues ¿sabes qué? Estoy viendo que están molestos estos cuates, mejor me alejo, ¿no? La tendencia de alejarnos y evitar confrontar personas. Pero Jesús no hizo eso. Él fue y se metió directamente en la boca del lobo. Ahí donde estaba la sinagoga, donde había fariseos y muchos judíos que se reunían ahí para estudiar acerca de las escrituras. Y vemos que les va a dar una muestra visible de lo que les acababa de enseñar. Fíjense en el versículo 10, en la primera parte del versículo 10, dice, y he aquí había allí un hombre que tenía una mano seca. No sabemos qué era la condición, posiblemente tenía una mano paralizada esta persona. Entonces, seguramente este hombre con la mano paralizada había estado acudiendo a la sinagoga por años. No lo sabemos. Pero había pasado desapercibido por todos allí. Su condición era que tenía una mano seca y quizás nunca se enteraron o nunca les importó la condición de esta persona hasta ese día. Ese día ese hombre se hizo famoso. Y solamente para tratar o como una oportunidad de atrapar a Jesucristo en algo, en el rompimiento de sus tradiciones rabínicas. Entonces, fíjense bien cómo dice el versículo B, la segunda parte del versículo 10, dice, y para poder acusarle a Ahí está el propósito verdadero. No les interesaba a esta persona. En realidad lo único que querían era echarse encima de Jesucristo y acusarle de estar rompiendo sus tradiciones. Dice ahí, para poderle acusar, le preguntaron diciendo, ¿es lícito o permitido sanar en el día de reposo? Si Jesús sanaba a este hombre, él estaría rompiendo, según ellos y según su interpretación, la ley del día de reposo. Ellos basaban esa interpretación en una serie de tradiciones, como lo vimos hace 2 semanas del Talmud, y ya le hablamos de ciertas tradiciones que tienen aún de guardar el día sábado, que les dije que eran 24 capítulos completos, unas 800 páginas acerca de qué hacer y qué no hacer el día sábado, cosa que no es parte de la palabra de Dios, simplemente eran tradiciones que enseñaban los rabíes. Y aquí vemos aquí cómo Jesús estaba a punto de enseñarles cuál era la interpretación correcta de guardar el día sábado. Y lo único que a estas personas les interesaba era el cumplimiento de esas sus tradiciones. Y aquí debemos aprender esto. El legalismo siempre va a resultar en una falta de compasión hacia las personas. Y es lo que estamos viendo aquí. A ellos no les interesaba para nada a este hombre que había tenido una mano paralizada, quién sabe por cuántos años, quizás desde muy joven, no lo sabemos. Lo único que estaban interesados era en sus propias convicciones, sus tradiciones que habían ido acumulando a través de los años. Y lo primero que me resalta aquí en la pregunta que le hacen estos hombres, ¿no? ¿Es lícito, es permitido sanar en el día de reposo? En primer lugar, digo, estos hombres podían reconocer claramente que Jesucristo tenía el poder para sanar a un enfermo, ¿verdad? Por eso le dice, ¿es lícito sanar? El problema con estos hombres es que no querían reconocer de dónde venía el poder de Cristo, de Jesús. No querían reconocer que Él era el Mesías. Él era el Cristo. Y más adelante vamos a ver que estos mismos hombres van a acusar a Jesucristo de utilizar su poder que venía o procedente de dónde. De Satanás. Eso lo vamos a ver ya más adelante en este mismo capítulo. Pero en esta ocasión vemos que ellos sí reconocían que Jesús tenía el poder para sanar. Entonces estaban totalmente ciegos. No querían reconocer en verdad de dónde provenía el poder de Jesús, y tomaron a este hombre solamente para tenderle una trampa a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Según sus leyes, uno podía evitar que una persona muriera el día sábado, pero no podían hacerle un bienestar a esa persona, es decir, no podían hacer que esa persona se sintiera mejor. Por ejemplo, si un hombre llegaba el día sábado y tenía una herida en la cabeza que pudiera causarle la muerte, estaba permitido, según sus leyes, pues ponerle a lo mejor una venda en la cabeza, ¿no? Pero no podían ellos, por ejemplo, untarle esa venda algún tipo de analgésico o una cosa así, porque era ya en contra de las leyes que ellos tenían. Es decir, este hombre tenía que esperarse hasta el otro día, si es que no se moría antes, y ya después, al otro día, podían poner una venda a lo mejor con analgésicos para que este hombre pudiera mejorar en su condición. Lo único que tenían permitido era evitar que una persona muriera el día de sábado. Entonces, es cosas absurdas, ¿no? Nos parece absurdo todo ese tipo de cosas, pero a ese grado llega el legalismo muchas veces con nosotros o con muchas otras personas que nos dan leyes y leyes acerca de qué hacer, ¿no? En el año del 2010, un muchacho ahí en Inglaterra fue atropellado por un automóvil, lo llevaron al hospital y después de unas horas el joven murió. Y murió porque este joven rechazó una transfusión sanguínea. Este joven era un testigo de Jehová. Y ahí es donde uno dice, es absurdo, ¿no? Y es cuando el legalismo está por encima del bienestar de los seres humanos. Algo que Jesús les está diciendo, este hombre, aunque sea sábado, lo voy a sanar porque Dios hizo el día sábado para beneficio del ser humano. Y no al revés. Entonces vemos cómo aún, en este caso del ejemplo de este joven, siempre el legalismo va a provocar una falta de compasión hacia las personas. En este caso, el organismo religioso estaba impidiendo que esa persona recibiera una transfusión sanguínea. En el caso que estamos viendo aquí del hombre que tenía la mano paralizada, pues ya tenía varios años a lo mejor con esa condición. Entonces, por lo tanto, ellos no lo consideraban como un caso de vida o muerte. En su cabeza estaba pensar, bueno, si tiene de domingo a viernes, ¿por qué no utiliza de domingo a viernes para sanar a esa persona? ¿Por qué tiene que venir el día sábado y hacer ese milagro en el día que según nuestras tradiciones no está permitido hacer ese tipo de cosas? Y es algo que les molestaba a estas personas, ¿eh? No podía haberlo sanado en otro día diferente. Entonces, fíjense cómo Jesús prosigue aquí con la siguiente pregunta en el versículo 11. Y él les dijo, ¿qué hombre de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta se le cae en un hoyo en día de reposo, o sea, en el sábado, no le echa la mano y la saca? ¿Qué estaba implicando Jesús con esta pregunta? Jesús estaba implicando una respuesta positiva. Es decir, sí, sí lo sacaríamos. Sí sacaríamos a una oveja, y más si es la única que tengo, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿no sería eso también una violación a la ley del día sábado? Pues según sus interpretaciones, de sus tradiciones, esto no sería un rompimiento de la ley sabática. Porque siendo la única oveja que esta persona tenía, le iba a causar un mal económico. Entonces, en ese caso sí podían hacer algo aún por un animal. Entonces, si estos hombres harían algo así por un animal, Jesús está preguntando, ¿no sería entonces permitido hacer esto mismo por un ser humano? Y fíjense bien en el versículo 12, dice, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito o es permitido hacer bien el día de reposo. El problema entonces es que los animales tenían un valor aún mayor que los seres humanos, ¿no? Y esto es algo que la verdad no debe de sorprendernos hoy en día, aún hoy en día. En este país, yo no sé, hay decenas de sociedades protectoras de animales. Y no tengo en contra nada con los amantes de los perros, los gatos. A mí me encantan los animales. Pero le damos más valor muchas veces a un animal que a un ser humano. Tú puedes a lo mejor dejar amarrado a tu... En México no. En México tú dejas amarrar a un perro y hasta que nadie se va a quejar. Pero aquí si tú dejas amarrar a un perro por varios tiempos y no le pones agua y eso, te pueden meter hasta la cárcel, ¿verdad? Pero ¿qué hay, por ejemplo, de los abortos? Cuando hablan de los abortos y cosas así, eso es ahí, cada quien es su elección. Y están dando muerte a un ser humano. Protegemos más muchas veces a los animales que a los seres humanos, que fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces, el otro día estaba viendo, a lo mejor ustedes han visto ese video, estaba viendo un video donde estaban entrevistando a unos jóvenes universitarios. Y en ese video les hacían la pregunta a varios jóvenes y les decían, si tú tuvieras la oportunidad de salvar a tu perro o a una persona, a tu vecino, vamos a ponerle, a tu vecino que se están ahogando en una misma piscina, ¿a quién salvarías? ¿Y cuál creen ustedes que fue la respuesta de todos los jóvenes? ¡Al perro! Nos da risa, pero es la verdad. Muchas veces le damos más valor a los animales que a los seres humanos. Por ejemplo, en el país de la India, ahí no matarían a una mosca, porque según ellos, esa mosca puede ser una persona que reencarnó en un insecto. Y si le dan muerte a la mosca, entonces esa mosca o esa persona ya no va a poder regresar a su karma. Tampoco matan a las ratas, los ratones y las vacas, porque los consideran como animales sagrados. Sin embargo, esos tres animales son los causantes del consumo de dos terceras partes del alimento que producen en la India. Y luego se pregunta uno, ¿por qué hay problemas de hambre entre los seres humanos? ¿Por qué? Porque tenemos mayor amor muchas veces por... Y no tengo nada, por favor, contra los animales. Soy amante de los animales. Pero una cosa es el amor por mi perro que por un compañero o un amigo o un hermano. ¿Sí? Es muy diferente el valor de una persona a un animal. Entonces, los judíos aquí, en este caso, tenían un mayor valor por una oveja muchas veces que por un ser humano. Y Jesús le va a hacer ver que estaban totalmente equivocados. Fíjense cuando les dice ahí en el versículo 12. La segunda parte del versículo dice, por tanto es lícito o es permitido hacer bien el día de reposo. Y Mateo no lo dice aquí, pero Marcos y Lucas dramatizan más esta escena. Ahí en el Evangelio de Marcos y de Lucas dice claramente que Jesús, cuando estaban ahí dentro de la sinagoga, mandó llamar a ese hombre que tenía la mano seca y lo puso en medio de la sinagoga, donde todos claramente pudieron ver a esa persona. Y les pregunto, a ver, díganme, ¿ustedes harían algo así por un animal? Quizás volteando a ver a este hombre, dijo, ¿harían lo mismo por este hombre que ha tenido esta condición quizás por años? ¿Harían lo mismo ustedes por esto, por este hombre? Entonces, vemos que es lícito hacer bien en el día de reposo, ¿no? A una persona. Y la pregunta que les hizo Jesús aquí, ¿es lícito hacer bien el día de reposo? ¿Y saben qué? Todo el mundo se quedó callado. Ah, si ellos contestaban que era lícito sanar a una persona el día de reposo, entonces ellos estarían yendo en contra de lo que ellos enseñaban. Pero si ellos contestaban que no era lícito sanar el día de reposo, entonces ¿qué estaban enseñando? ¿Que era bueno hacer algo malo en el día de reposo? Y por esa razón, ninguno de los que estaba ahí dijo nada. Todos se quedaron callados. Jesús estaba molesto. ¿Alguna vez has imaginado a Jesucristo molesto, enojado? A veces tenemos la idea de que Jesús era toda bondad, y sí lo era, toda bondad, pero en ocasiones se molestaba por la dureza del corazón de las personas, de nosotros. Y en esta ocasión, Mateo no lo dice, pero Marcos, no vayan allá, dice Marcos 3:5, y mirándolos en torno con enojo, o sea, después de que todos se quedaron callados, entristecido por la dureza de sus corazones. Hombres fríos, hombres que ni siquiera estaban interesados en hacer bien a un ser humano. Preferían hacer bien a las ovejas que a este hombre que había tenido esa mano, esa condición por varios años. Yo me pregunto, ¿a veces podremos nosotros llegar a tener esa insensibilidad? Como los fariseos la tenían aquí, como los hombres religiosos la tenían aquí, de que estemos más preocupados por otras cuestiones legales o de leyes religiosas o ritos religiosos que por el bienestar de las personas. Pues pudiéramos tener una condición así, ¿no? El legalismo siempre va a resultar en una falta ¿de qué? De compasión. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Así es que Jesús, vean lo que dice ahí en el versículo 13. Después de que todos se quedaron en silencio, Jesús dice, pero cuando los fariseos, perdón, entonces dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió y le fue restaurada sana como la otra. Con esa respuesta Jesús le está diciendo, es preferible hacerle bien a un ser humano que a uno de sus animales. Es permitido hacer el bien en el día de reposo. Y cualquier persona que hubiera tenido un corazón sensible hubiera estado contenta y además alabando a Dios por ese milagro que había ocurrido, había acabado de ocurrir. Pero no los fariseos. Vean la actitud de los fariseos en el versículo 14. Dice, pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían, ¿qué? Destruirle. Estaban molestos porque Jesucristo había hecho algo bueno a una persona en el día de reposo. ¿Y por qué estaban molestos? ¿Por qué creen que estaban molestos? Porque ellos eran, ¿qué? Malvados, insensibles, duros de corazón y no podían soportar que este hombre que decía ser el Hijo de Dios y que nunca lo quisieron aceptar como tal, estuviera haciendo el bien el día del reposo y no cumpliendo con las tradiciones rabínicas de todos ellos. mucha insensibilidad, ¿no? En estas personas, no pudieron aceptar esto. Todo lo que Dios quería para el día de propósito, ¿cuál era el propósito principal del día de reposo? Ok, que el hombre descansara y que fue creado para beneficio de quién. De nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Jesús va a darle esta lección, ¿no? Dice, ¿qué fue lo que hizo Jesús antes? Hace 2 semanas vimos que Jesús y sus discípulos rompieron el día de reposo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Recogiendo cosas para comer, ¿no? ¿Y qué les citó Jesús? Jesús está diciendo, nosotros rompimos la ley ceremonial del día de reposo para poder suplir nuestras necesidades, tal como lo hizo ¿quién? David, cuando tuvo hambre y sus hombres también, ¿sí? ¿Todo en beneficio de quién? De nosotros. Más adelante les vuelvo a citar, rompimos la ley ceremonial del día sábado, como lo hicieron también los sacerdotes, cada sábado rompían la ley del sábado, ¿por qué tenían que hacer ellos? Sacrificios, tenían que servir a Dios. Es algo que Dios les había encargado a los sacerdotes. Entonces rompimos la ley del sábado para poder servir a Dios. Y ahorita vemos, en este ejemplo, estamos rompiendo la ley ceremonial del día sábado para poder mostrar misericordia. Como esta persona que tiene una aflicción física, ¿sí? Pero es aún así una aflicción en su vida, ¿no? Y Jesús era un hombre compasivo, todo lo contrario a lo que los fariseos eran, ¿no? Entonces, ¿está permitido hacer el bien el día de reposo? Yo les pregunto a ustedes. Pues, Jesús claramente está diciendo, es lícito hacer el bien el día de reposo. Y si nos queda duda, solamente hay que leer las palabras cuando Jesús dijo, yo soy el Señor del día sábado. Y yo le estoy diciendo que sí. Sí es lícito hacer el bien el día sábado. ¿Ok? Entonces, ¿qué lección podemos aprender de esto? O sea, ¿qué hay lecciones tanto para los que no han llegado a creer en Cristo como para los que ya hemos llegado a creer en Cristo? Para las personas que no han llegado a creer en Cristo, que seguramente a lo mejor están atrapados en un sistema religioso donde les exigen el cumplimiento de ciertas reglas o ritos religiosos, para que según esto uno va haciendo sus escalones para ver si un día puede llegar uno al cielo. Y yo quiero decir que yo era una persona que estaba en un lugar así, donde antes estaba pues sujeto al cumplimiento de normas y reglas para según poder llegar un día al cielo. Yo no sé cuál sea tu sistema religioso, ¿no? No sé si sea mormonismo, testigos de Jehová, no sé, catolicismo, cristianismo legalista, etcétera. Todos esos sistemas religiosos enseñan que uno puede quizás llegar al cielo por medio de la fe y las obras, aunque me digan que no. Y tengo algunos ejemplos aquí que quiero mostrarles. Por ejemplo, este es el libro del Mormón, ¿sí? No lo busquen en sus Biblias porque no lo van a encontrar. Pero el libro del Mormón es tomado por ellos como una autoridad a la par de las escrituras, de la Biblia, ¿sí? Fíjense bien, analicen bien, porque parece la verdad. Pero miren, vamos a leer ahí. Viene en segunda de Nefi 25:23. Dice, porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir, a fin de persuadirlos a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo. Está bien, ¿no? Hasta ahí va bien. Quiero animarles a otros a que crean en Cristo. Y luego dice, y a reconciliarse con Dios, pues allá va bien la cosa, ¿no? Si te acercas a Cristo y crees en Él, pues te puedes reconciliar con Dios. Perfecto. Luego dice ahí, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos. Así ahí el versículo terminara, dicen, pues está bien, enseñan lo mismo. Pero vean lo que dice al final del versículo. Después de hacer cuanto podamos. O sea, nada de lo anterior sirve si tú no haces algo antes. ¿Ok? Y ahí está el engaño, ¿no? Dicen que la mejor mentira es siempre la que tiene mayor porcentaje de verdad. Y aquí el 99% de lo que habíamos leído, pues se parece a lo que dicen las escrituras. Pero al final, ¡pum! Como que no queriendo, aquí está el verdadero propósito, ¿verdad? de esa cita. Entonces, es fe más obras, ¿ok? Ahí les va otro. Esto es del Catecismo de la Iglesia Católica, sección 977. Y no estoy criticando a nada, solamente estoy diciendo, esto es lo que enseñamos muchas veces, que uno llega al cielo por la fe más las obras. Y dice aquí, dice, el bautismo es el primero y principal sacramento. Un sacramento, según la definición, es la teología de la Iglesia Católica, son signos sensibles y eficaces, que no, nunca pude entender muy bien a qué se refería eso, pero dice, de la gracia de Dios a través de los cuales se otorga la vida divina. O sea, para que te otorguen la vida divina, o sea, para que llegues a ser un hijo de Dios, tienes primero que cumplir con estos sacramentos. El primero de ellos es el bautismo, ¿ok? Es decir, ofrecen al creyente el ser hijo de Dios. ¿De veras uno llega a ser hijo de Dios por el bautismo? ¿Qué dice Juan 1:12? Les dio el derecho de llegar a ser, ¿qué? Hijos de Dios, ¿ok? Todos los que creyeron en Jesucristo. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Creyendo en Cristo, no bautizándonos, ¿ok? Ahora, fíjense en la otra sección, la 2020. Seguimos aquí con la Iglesia Católica. La justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo. ¿Estamos de acuerdo, no? Cristo logró nuestra justificación por lo que Él hizo en la cruz. Es lo que dice ahí. ¿Estamos de acuerdo? Luego dice, ¿nos es qué? ¿Concedida mediante qué? ¿Así nos llega la justificación? El primer sacramento necesario para obtener o ser un hijo de Dios. ¿Y ven cómo es? ¿Fe más obras? Vamos a otra más, sección 18:21. Dice, podemos por tanto esperar la gloria del cielo. Aquí es, ¿cómo puede llegar uno al cielo? Prometida por Dios a los que le aman y hacen su voluntad. En toda circunstancia, cada uno debe esperar, con la gracia de Dios, perseverar hasta el fin y obtener el gozo del cielo, como eterna recompensa de Dios por las ¿qué? Obras buenas realizadas. Llegamos al cielo por las obras buenas que hacemos, no por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? ¿Ven cómo es fe más obras? Y hay como muchas cosas. Otra cosa, perdón, pero los testigos. Esto está sacado de la Atalaya, ¿sí? La Atalaya de los Testigos es una revista que ellos publican y donde dan ellos sus propias enseñanzas, ¿no? La Atalaya, estos son los cuatro requisitos para la salvación. Pues en la organización. La organización es ¿quién? Los testigos de Jehová, ¿no? El Atalaya. Dice, usted puede vivir para siempre en el paraíso, en la tierra, o sea, ni siquiera creen que hay un cielo, en la tierra, pero ¿cómo? La Atalaya, 15 de febrero de 1983, está sacado de las páginas 12 y 13. Y nada más, hay cuatro requisitos. Voy nada más a hablar del tercero, ¿ok? Tercer requisito dice, un tercer requisito es que debemos, ¿ok? Debemos estar, ¿qué? Asociados con el canal de Dios, su organización. ¿Quién es su organización aquí? Los testigos. O sea, si tú quieres ser salvo realmente, tienes que estar con la organización de los testigos de Jehová. Por ejemplo, dice, Dios siempre ha usado una organización. Por ejemplo, solo aquellos en el día del arca de Noé sobrevivieron al diluvio, y solo aquellos asociados con la congregación cristiana en el primer siglo obtuvieron el favor de Dios. O sea, ellos se consideran pues cristianos, ¿no? Aunque pues no creen específicamente que Cristo sea Dios, sino un ángel, algo cosas muy raras, ¿no? Pero ellos se consideran cristianos. De igual forma, Jehová, que ellos son testigos de Jehová, hoy está utilizando solo una organización. ¿Cuál es su organización? Pues los testigos, ¿verdad? Para llevar a cabo su voluntad. ¿Para recibir qué? Vida eterna. O sea, ¿quieres llegar al cielo? Tienes que ser miembro de los testigos de Jehová. No creer en Cristo. No, la sangre de Cristo no nos libera de los pecados. Es pertenecer a la organización de los testigos de Jehová. Dice, para recibir vida eterna en el paraíso terrenal debemos identificar la organización. ¿Ya la identificaron todos? ¿ok? Y servir a Dios formando parte, no dice de, te lo puedes hacer de forma personal, sino tienes que formar parte de esta organización. Otra vez es fe más obras, ¿no? Y aquí es otra cosa muy distinta, ¿no? Pero la idea es que cada una de estas religiones nos enseña que uno, el camino para llegar al cielo es sí fe, pero también tienes que hacer obras. Ahora, ¿las obras son malas? No. Las obras no son el medio para llegar a la salvación. Son una consecuencia de tu fe. Eso sí. Pero la única cosa que te va a llevar finalmente al cielo, y es lo que enseña la Biblia, es creer que Jesucristo murió por ti en la cruz. Que con su sangre te libró, y que si tú crees en Él, tú puedes estar con la seguridad, no porque seas bueno ni justo, de que un día vas a estar en el paraíso verdadero, ¿sí? No en el paraíso terrenal que ofrecen, por ejemplo, aquí los testigos de Jehová, ¿ok? Entonces, yo quiero decirte, si tú estás metido en un sistema de estos donde te exigen el cumplimiento de reglas y estás cansado y frustrado de que nunca puedes lograr estar con la seguridad plena de que un día vas a estar en el cielo, yo quiero decirte que sí hay alguien que te ofrece esa salvación. Y su nombre es Jesucristo. Cristo vino a morir por tus pecados. Y Él, como lo vimos anteriormente, Él te está ofreciendo venir a Él, dejar tus cargas, y Él te da un yugo y una carga que es fácil, y te ofrece un descanso verdadero. Él es el único que te puede ofrecer ese descanso eterno. Se llama Jesucristo. Cree en Él. Él sí te puede dar el descanso eterno. ¿Ok? Ahora, ¿qué podemos nosotros decir los que ya hemos llegado a creer en Cristo, no? Yo no sé ustedes, pero yo he experimentado el yugo ligero y la carga ligera de Jesucristo. Antes de creer en Cristo, yo no sabía cómo iba a llegar un día al cielo, por tantas cosas que me decían. Decían, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que confesarte acá, tienes que bautizarte acá, tienes que confirmarte acá. Yo vengo del catolicismo. Y perdón si hay personas que vienen aquí de la Iglesia Católica y a lo mejor están aquí, pero es lo que yo viví, ¿sí? Pero cuando yo llegué a creer en Cristo, Jesús quitó una carga increíble de mis hombros. Y ahora puedo decir que servir a Cristo para mí no es una carga. Para mí es una pasión, es un gozo servir al Señor. Y no lo considero para nada como una carga, ¿no? Jesús cambió mis debos por quieros. Ahora deseo, anhelo servir a Cristo, ¿sí? No porque tenga que hacerlo, porque sí lo deseo. Y Cristo me ha dado ese deseo de hacerlo. Entonces, por esta razón, muchas veces me inquieta y me sorprende cuando hay personas que han dicho haber creído en Jesucristo y haber sido libertados de esas cargas en las cuales antes vivíamos por medio del cumplimiento de reglas y normas y ritos religiosos, que quieren volver a estar sujetos a ese tipo de cosas que no son parte de lo que Cristo quiere para ti. Él quiere verdaderamente quitarte esas cargas y darte un verdadero descanso. Si tú has llegado a creer en Cristo, como Pablo también lo dice en una de sus cartas, ¿verdad? No vuelvas atrás a querer estar sujeto a ese tipo de cosas que no te van a dar ese descanso que estás buscando. Entonces, lo que quiere Cristo, como hemos estado viendo en este pasaje, es que nosotros aprendamos primeramente a suplir necesidades humanas, ¿ok? A servirle de todo corazón y a mostrar que misericordia o compasión por otras personas. Entonces, ¿qué clase de cristiano eres tú? ¿Eres un cristiano legalista? Yo espero que no. Y espero que este pasaje nos haya enseñado a todos nosotros que lo único que Dios quiere es tu corazón. Y, pues no sé, el cielo está allí y está para aquellos que pongan sus cargas totalmente en el único que puede darnos un descanso eterno. Y esa persona se llama Jesús. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra y por la certeza que nos das de de saber que somos libres de algo que nos apachurraba en el pasado, de estar haciendo cosas y tratando de lograr llegar a ti por medio de lo que nosotros hacíamos. Cuando de verdad sabemos que, y hemos entendido que el que hizo todo por nosotros se llama Cristo Jesús. Y Él pagó por nosotros, por todos nuestros pecados, para que Él pudiera llevar todas nuestras cargas. Yo te pido, Señor, que si hay alguien aquí esta mañana que vive apesumbrado por tantas cosas que tiene que tratar de hacer o querer cambiar su propia vida por sí mismo sin poder realmente lograrlo, que pueda esta mañana liberarse de eso, entregando su vida totalmente a ti. Te pido que a nosotros que hemos llegado a creer en Cristo, nos ayudes a disfrutar de ese descanso. Y no solamente de una manera personal, sino también compartiendo ese descanso con otros. Pon en nuestro corazón, Señor, que podamos llegar a otras personas que no te conocen y que están encadenados con todas esas cosas infructuosas, Señor, de nuestra vida que nunca nos van a poder dar la paz total y jamás nos llevarán a ti. Te pido, Padre, que uses a cada uno de los que estamos aquí y que pongas en nuestro corazón ese deseo de compartir tu palabra a otras personas. En el nombre de Jesucristo, te lo pedimos. Amén.